He took the bomb.
Sangre fucsia,
sangre fucsia,
sangre fucsia. Somos la víscera,
el puñetazo,
la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia.
Lugares de peregrinación para muchas de nosotras, las bibliotecas son sin duda esos espacios que visitamos para sentirnos bien. En ellos hemos vivido y vivimos innumerables aventuras, ya sea gracias a los libros que hemos consultado o a las visitas que seguimos realizando. Nos han servido de refugio, conscientes de que eran espacios seguros para nosotras. Y en ellas hemos crecido y nos hemos construido. Hemos accedido al mundo de fuera, hemos conocido a nuestras primeras heroínas y, ansiosas, nos hemos ilusionado esperando a que llegara esa tarde para ir corriendo a por la pila de libros que devorar. Leer es cuidarse, y ya sabemos lo importante que es eso para una misma. Así que dedícate tiempo, acude a la biblioteca de tu barrio y pierde la noción del tiempo mientras decides cuál será la siguiente historia a la que te vas a enfrentar. En este programa queremos hacer nuestra particular oda a las bibliotecas desde una perspectiva muy íntima, porque seguramente estas hayan sido para nosotras nuestro primer gran amor. Y a la vez queremos reivindicar su existencia como herramienta fundamental en la que albergar nuestras genealogías, gracias a las cuales poder referenciarnos e ir diseñándonos. Esperemos que este programa te dé la misma paz que nos da a nosotras pasearnos entre tantos libros, encadenando una historia tras otra, salvaguardando la memoria que custodia celosamente cualquier biblioteca. Las bibliotecas molan, y las compañeras que las mantienen y trabajan ahí también. Por esa razón, a ellas dedicamos el programa de hoy.
Spit in the faces, then I get afraid of what that could bring. I got a bowling ball in my stomach, I got a desert in my mouth. Figures that my courage would choose to sell out now. I've been looking for a savior in these dirty streets, looking for a savior beneath these dirty sheets. I've been raising up my hands, drop another nail in, just what God needs, one more victim. Why do we crucify ourselves every day? I crucify myself, nothing I do is good enough for you. I crucify myself every day. I crucify myself. My heart is sick of being, so my heart is sick of being in chains. Oh, oh, chains. Oh, oh. Got a kick for a dog, begging for love. I gotta have my suffering so that I can have my cross. I know a cat named Easter, he says, will you ever learn? You're just an empty cage, girl, if you kill the bird. Why do we crucify ourselves every day? I crucify myself, nothing I do is good enough for you.
Looking for a
savior beneath these dirty sheets. I've been raising up my hands, dropping up and in. Where those angels when you need them? Why do we crucify ourselves? Nothing to do is good enough for you. Crucify myself every day. Crucify myself. My heart is sick of being. I said my heart is sick of being in chains. Oh, oh, chains. Why do we?
Nuestras visitas a la biblioteca nunca duraban todo lo que a mí me habría gustado. Había tal abundancia en aquel lugar, me encantaba rondar en medio de las estanterías, rebuscar en las columnas de libros hasta que algo atraía mi mirada. Esas visitas eran interludios de ensueños sin contrapartidas, una promesa de que saldría de allí más rica de lo que había llegado. No era como ir a una tienda con mi madre, donde muy posiblemente nos enzarzaríamos en un tira y afloja entre lo que yo quería y lo que ella estaba dispuesta a comprarme, porque de la biblioteca podía sacar todo lo que quisiese. Después de pasar por el mostrador, me encantaba llegar al coche y apilar sobre mi regazo todos los libros que habíamos sacado, notar su solidez, su cálido peso, con sus forros de plástico transparente enganchándose ligeramente a mis muslos. Era la mar de emocionante irte de allí con un montón de cosas por las que no habías tenido que pagar. Era tan emocionante imaginar cómo sería leer todos esos nuevos libros. De camino a casa, mi madre y yo hablábamos del orden que seguiríamos a la hora de leerlos y calculábamos cuánto tiempo faltaba hasta su devolución. Se trataba de una conversación solemne en la que intentábamos fijar nuestros respectivos ritmos con los que recorrer ese fantástico periodo de gracia, si bien evanescente, que finalizaba el día en que teníamos que devolver los libros. Creíamos que todas las bibliotecarias de la biblioteca Bertram Butz eran guapas. Dedicábamos varios minutos a hablar sobre su belleza. Era en esos momentos cuando mi madre decía que, de haber podido escoger una profesión, cualquier profesión, habría elegido ser bibliotecaria. Nos sumíamos después en un creciente silencio dentro del coche, mientras ambas reflexionábamos sobre lo maravilloso que podría haber llegado a ser algo así. Cuando crecí, empecé a ir sola a la biblioteca y me llevaba conmigo todos los libros que era capaz de cargar. De vez en cuando iba con mi madre y el viaje tenía el mismo encanto que cuando era pequeña. Incluso durante mi último año de bachillerato, en el que ya podía ir sola en coche, mi madre y yo seguíamos yendo juntas de vez en cuando. El viaje se desarrollaba según los mismos parámetros que cuando era niña, según el mismo ritmo y con las mismas pausas y los mismos comentarios y ensoñaciones, siguiendo la misma cadencia ensimismada que tantas otras veces habíamos experimentado. Cuando hoy en día echo de menos a mi madre, ahora que ya no está, me gusta recordarla a mi lado, en el coche, en uno de aquellos magníficos viajes a Bertram Butz.
El año pasado me leí La biblioteca en llamas, de Susan Orleán, un extracto del libro que acaba de leer Reino Hueco. La periodista norteamericana realizó durante varios años una investigación paralela a la policial en torno al incendio que devastó la biblioteca pública de Los Ángeles en 1986. A pesar de que siempre hubo un sospechoso como artífice de este magnicidio, la falta de pruebas concluyentes no pudo señalar a un culpable definitivo, lo que siempre generó cierta sensación de intranquilidad en la autora. ¿Quién sería capaz de hacer pasto de las llamas una biblioteca entera?, se preguntaba. Esta indagación de lo que en un primer momento pretende construirse desde los hechos de lo tangible se torna un viaje introspectivo para la autora, que durante las páginas reflexionará sobre su particular relación con estos lugares, recordando con especial cariño las tardes que pasaba con su madre eligiendo los libros que llevarse a casa. Pero además es también un diálogo con ella misma, el conocimiento, las personas que creen en él y la construcción de la memoria. Nosotras sabemos lo importante que es precisamente construir esa memoria, la nuestra, contada por nosotras mismas, sin mediadores de por medio. Algo de esto sabían ya a finales del siglo XIX las mujeres vinculadas al movimiento sufragista, cuando empezaron a poner en marcha las llamadas bibliotecas de mujeres, espacios en los que aglutinar toda la literatura relacionada con el movimiento feminista, obras escritas por mujeres, la situación de la mujer, así como estudios de género diversos. Sabían que en las bibliotecas al uso no habría nunca espacio para algo así, pues prácticamente no lo había para la literatura escrita por mujeres, así que promovieron la creación de estos lugares como una garantía para preservar nuestra memoria. Hoy, sin ir más lejos, encontramos, por ejemplo, que tan solo el 15% de los libros que están en la Biblioteca Nacional de España están escritos por mujeres. Por tanto, no es de extrañar iniciativas como las que llevaron las sufragistas a cabo en el siglo XIX, pero como las que se siguen llevando a cabo hoy en día, por ejemplo, el año pasado en Aragón, que incorporó 624 libros de autoras femeninas en los archivos de sus bibliotecas públicas. Y todo esto nos sigue sin ser extraño, sobre todo sabiendo que no siempre fuimos bienvenidas en estos espacios. Precisamente, y volviendo a la Biblioteca Nacional Española, fundada en 1711, esta no permitió la consulta de sus fondos a una mujer hasta 126 años más tarde de su creación, en 1837. Antes de esa fecha, la entrada a la biblioteca estaba prohibida para las mujeres, quienes solo podían acudir los días festivos y mediante visita guiada. Y eso sí, una vez en ella, solo les estaba permitido mirar y no tocar. La sola presencia de lo femenino se entendía que podía distraer a los usuarios. Aquella primera afortunada en poner un pie en la biblioteca como usuaria, más que como visitante, fue Antonia Gutiérrez Bueno, y para ello tuvo que obtener un permiso especial de la reina regente María Cristina, tras lo cual se acordó preparar una habitación especial solo para ella, aislada del resto de los usuarios, para que pudiera realizar las consultas necesarias para la documentación del libro que estaba escribiendo, un diccionario histórico y biográfico sobre mujeres famosas. Y por conocer otro dato curioso, tendrían que pasar además otros 81 años más tarde para que en 1918 entrase a trabajar la primera bibliotecaria en esta Biblioteca Nacional Española, Ángela García Rives. Dato cuando menos curioso, sabiendo que hoy la profesión de bibliotecaria es una de las más feminizadas. En esta biblioteca, sin ir más lejos, casi el 63% de los puestos están ocupados por mujeres. Pero bueno, esa es otra historia que será contada en otro momento. Esa profanación del templo masculino del saber de los señores lo relata también precisamente Virginia Woolf en su ensayo Un cuarto propio. Sin duda la abrí, pues instantáneamente surgió como un ángel guardián, cortándome el paso con un revoloteo de ropajes negros en lugar de alas blancas. Un caballero disgustado, plateado, amable, que en voz queda sintió comunicarme, haciéndome señal de retroceder, que no se admiten a las señoras en la biblioteca más que acompañadas de un fellow o provistas de una carta de presentación. Que una famosa biblioteca haya sido maldecida por una mujer es algo que deja del todo indiferente a una famosa biblioteca. Venerable y tranquila, con todos sus tesoros encerrados a salvo en su seno, duerme con satisfacción y así dormirá, si de mí depende, para siempre. Nunca volveré a despertar estos ecos, nunca solicitaré de nuevo esta hospitalidad, me juré bajando furiosa las escaleras. You can compliment me on the style of my hair. Que nos hayan prohibido la entrada a cualquier espacio fuera del ámbito de lo privado no es algo que sorprenda del todo. Pero ¿en dónde reside el verdadero peligro de una biblioteca? ¿Acaso no hay nada más inofensivo que un libro?, podría preguntarse una. A priori todo parece indicar que sí. Silenciosos lugares que son remansos de paz, espacios seguros donde cultivarse en cuerpo y alma, el mayor y mejor lugar desde el que acceder al conocimiento, un mundo abierto al desenfreno en el que no existen límites. Cada una elige lo que quiere leer, curiosea, ojea, comienza su particular idilio con este o esta personaje, o con este o esta autora, sin pedir permiso, sin rendir cuentas a nadie. He aquí el verdadero peligro, la libertad que proclaman estos lugares. Los libros que conforman cualquier biblioteca son testigos de los avances, de los errores cometidos, del punto de partida y del a dónde nos dirigimos. Construyen memoria, como decía Susan Orleán, son progreso y por eso es importante tenerlos controlados. Ya sabemos que los libros y el fuego no son para nada buenos amigos. Pensemos que no han sido pocas las bibliotecas cuyas entrañas han ardido entre las llamas. Ya hablamos de la famosa Biblioteca de Alejandría, la Biblioteca de Trípoli, la de Constantinopla, la Biblioteca Nacional de Perú, que fue quemada por los colonos españoles, la de Yugoslavia, o la de Los Ángeles, en la que Susan nos recuerda cómo 4.000 libros ardieron y otros 700.000 quedaron gravemente dañados, pero que ningún periódico cubrió la noticia porque el mismo día, a la misma hora, en el otro extremo del planeta, estaba teniendo lugar el mayor desastre nuclear hasta la fecha, Chernóbil.
Intenté encender la primera cerilla y se rompió, así que probé con otra que prendió con una pequeña lengua de fuego. Acerqué el fósforo ardiente a la tapa del libro, que mostraba la imagen de una caja de cerillas. La llama se desplazó como una gota de agua desde la punta de la cerilla hasta la esquina de la cubierta. Prendió. La llama ascendió por la cubierta casi como si rodase por ella, como si fuese una alfombra, pero a medida que rodaba, la cubierta iba desapareciendo. Entonces fueron las páginas interiores las que prendieron. El fuego apareció en una de las páginas como si fuese un marco decorativo de color naranja con los bordes negros. Al instante, el límite naranja y el borde negro se extendieron por toda la página, y después la página desapareció, casi en una combustión instantánea, y el libro al completo quedó consumido en cuestión de segundos. Fue tan rápido que me dio la impresión de que el libro había explotado. El libro estaba ahí, y en un abrir y cerrar de ojos había desaparecido. Y mientras tanto, el día seguía siendo cálido, el cielo seguía siendo azul. Yo no me había movido y la bandeja para galletas brillaba y estaba vacía a excepción de algunos restos de color negro esparcidos por encima. No había quedado nada, ni un simple rastro de algo que recordase a un libro, a una historia, a una página, a una palabra, a una idea. Play by your
rules. Creo que las bibliotecas son lugares tremendamente feministas, pues ¿qué otra cosa podemos hacer en ellas que cuidarnos? Son lugares que te embrujan y te cautivan, un sitio en donde el tiempo se para. Había olvidado la sensación de rondar sin prisas entre las estanterías de las bibliotecas, encontrar el libro que andaba buscando, pero también descubrir a sus vecinos, apreciar su peculiar concordancia y seguir la senda de una idea que parecía vincular unos libros con otros, recuerda Susan. Hasta llegar a las bibliotecas de mujeres han pasado muchos años, pero antes pensemos que estos lugares supusieron una auténtica revolución para nuestra independencia, pues, a falta de un cuarto propio, la biblioteca era y es ese espacio compartido en el que poder crecer, un lugar desde el que dar los primeros pasos para nuestra independencia intelectual y también lúdica. Para las que no tenían ni independencia económica, ni mucho menos esa habitación, la biblioteca era un océano de conocimiento gratuito, la puerta de acceso a la educación para todas. De hecho, la primera biblioteca de mujeres de Europa se fundó en Barcelona, la Biblioteca Francesca Bonnemaison, Doña Paquita para las amigas, en 1909, y estaba formada por el Instituto de la Cultura y la Biblioteca Popular de la Mujer. La misión de estas dos instituciones era la de ofrecer acceso a la cultura, a la formación y a la información a las mujeres trabajadoras. Sus socias podían participar en clases de patronaje, cocina, cálculo mercantil, dactilografía, gramática en diversas lenguas, taquigrafía y educación física, entre otras materias. El éxito y el prestigio fue tal que el número de socias crecía año tras año y llegó a las 8.000 en 1930. Después llegarían las bibliotecas de mujeres de Londres con más de 60.000 volúmenes, la biblioteca Marguerite Duras en París, fundada por la colección particular de esta periodista, y la International Information Center Anarchist of the Women's Movement en Ámsterdam en 1935, también con más de 65.000 volúmenes. Y no es tan bien conocida porque ya hablamos de ella, nos es también conocida porque ya hablamos de ella en el programa que dedicamos a la gestoria feminista durante la transición española, la Biblioteca de Mujeres de Madrid, que fue creada en 1985 por la bibliotecaria Marisa Mediavilla Herreros con la ayuda de la filóloga Lola Robles, quienes lograron crear una colección de más de 30.000 libros compuesta por ensayos feministas, biografías, obras de creación literaria, literatura gris, folletos, sellos, tarjetas, revistas, calendarios, tebeos femeninos y un largo etcétera. Ya sabemos lo importante que es para nosotras crear genealogías, no solo para identificarnos, sino como ese algo en el que buscar consuelo, guía y fuerza para continuar la lucha. Esas genealogías también contribuyen a pensar las bibliotecas como espacios de memoria, como decía la Orleán. Las construimos con los fondos y recursos que guardan celosamente, pero también las construimos cuando las ocupamos, las reivindicamos y las utilizamos, sobre todo sabiendo que hace poco más de 2 siglos nuestra entrada a ellas estaba prohibida. La biblioteca, esa amiga fiel, ese plan por la tarde que nunca te falla y que tantos buenos momentos regala una. No matter which way you go, no matter which way you stay, you're out of my mind, out of my mind.
Mamá, ¿me compras un libro?
¿Pero qué ha pasado con el que te compré esta mañana? ¿Lo has perdido?
No, es que ya me lo he acabado. Según relata mi madre, ese fue el momento en que decidió que me tenía que hacer ya el carnet de socia de la biblioteca municipal. Mi voracidad lectora de entonces era económicamente insostenible. Aunque seguí pidiendo libros como regalo cada cumpleaños y cada Navidad, desde los 8 o 9 de esa edad, las bibliotecas se convirtieron en parte de mi rutina infantil. Por aquel entonces, la biblioteca de mi barrio, la Sagrada Familia, en Coruña, estaba en obras, o se había inundado, o quizá simplemente es que era así de cutre, y su estado natural eran 4 anaqueles en un sótano desapacible que apestaba a humedad. En 2003 se inauguró una nueva sede, grande, moderna, luminosa, llena de ordenadores, pero yo ya no vivía allí. A principios de los años 90, la Biblioteca Municipal de Coruña, que estaba especializada en literatura infantil y juvenil, estaba, creo que sigue estando, en la calle Durán Loriga, en el centro de la ciudad, unos 15-20 minutos andando desde mi casa del barrio. Para una gran ciudad pueden parecer un paseo a tiro de piedra, pero para una ciudad de provincias y para una niña de 10 años era una gran aventura. Fue el trayecto más largo que empecé a hacer yo sola. Cada sábado por la mañana bajaba caminando y pasaba allí un rato escogiendo los 4 libros que me iba a llevar. Luego volvía a casa sola, con los libros bajo el brazo o en la mochila. Menuda autonomía. Recuerdo que la bibliotecaria apuntaba tu nombre, tu número de carné y la fecha de devolución a mano en la cartulina amarilla correspondiente a cada librito. Tú tenías que echar una firmilla y ella se quedaba en la cartulina y apuntaba a lápiz en una pegatina borrable la fecha de devolución, 15 días después. Yo sabía que los iba a devolver el sábado siguiente. Si es que por entonces existían los códigos de barra, en la biblioteca pública de A Coruña no se estilaban. Cuatro libros de literatura infantil y juvenil que para los 7 días de la semana se me quedaban súper cortos. Así que convencí a una amiga no muy lectora para que se sacase el carné y me dejase usarlo. Al principio conté la historia en la biblioteca de que tenía una amiga enferma y que se los iba a pedir y llevárselos a casa y demás. Pero bueno, fueron pasando las semanas, yo sacaba libros con 2 carnés y nunca me dijeron nada. Sí, benditas bibliotecarias. Guardo un recuerdo muy especial de una de las que trabajaba ahí, en esa biblioteca infantil y juvenil de Durán Loriga. Yo ya era un poco más tirando adolescente, pero seguía yendo a sacar libros y sobre todo cómics y CDs. No consigo recordar cómo descubrí esta historia, pero flipé cuando descubrí que esta chica era bibliotecaria de día y cantante de un grupo de metal gótico por la noche. Yo creo que hasta me enamoré un poco de ella, la verdad. La banda se llamaba Shrouds of Tears, Mortajas de Lágrimas, y vamos a escuchar luego uno de sus temas. Con 18 años me fui del barrio y me fui de la ciudad y aprendí en otros lugares que las bibliotecas tienen muchos usos. En Salamanca, una de las zonas de cruising más frecuentadas era la parte de atrás de la biblioteca de Derecho, justo detrás de las escaleras de emergencias. Además, me resultaba en Salamanca muy tierno el señor mayor que en la famosa Casa de las Conchas, en la biblioteca pública de la Casa de las Conchas, pues lo veía algunas mañanas y él se dedicaba a copiar entradas de la enciclopedia en una hojita de papel que él llevaba con su caligrafía súper primorosa. En México descubrí que la gente va a la biblioteca de la facultad a echar la siesta, sin disimular, abiertamente. Y en la inhóspita ciudad de Madrid, las bibliotecas públicas son de los pocos espacios donde se puede estar en invierno calentita y en verano fresquita, con un baño a mano y sin necesidad de pagar ni consumir nada. Pero dejadme que vuelva un momento a la nueva biblioteca de la Sagrada Familia, el barrio en el que me crié. Cuando la abrieron, esta nueva sede, como os decía, yo ya no vivía allí, pero mi hermana sí. Ella me contaba que la chavalada paya y gitana pasaba ahí la tarde entera, teóricamente haciendo los deberes, pero más bien enredando en internet, porque estábamos a mediados de los 90 y el internet en casa era un lujo al alcance de muy poca gente. Me contaba mi hermana que hace poco se encontró por la calle con uno de estos chicos, él con su mujer e hijas, y se reconocieron. Tú eres... ¡Ay! ¿De qué te conozco? ¡Sí! ¡De la biblioteca! Mi hermana vivió allí muchas aventuras. No me ha dejado contaros algunas de las mejores, pero me quedo con otra de mis favoritas, que es cuando el guardia de seguridad de la biblioteca, ojiplático, leía por encima del hombro muy pasmado, mientras mi hermana leía sentada ahí en los puffs, en los sofás de la biblioteca, Lost Girls. Para quien no sepa qué es esto, se trata de una novela gráfica altamente erótica y explícita creada por Melinda Gebbie y su esposo Alan Moore. Es súper recomendable, desde aquí os la recomendamos, pero mejor leerla en la intimidad de tu casa. Cuando mis padres se mudaron a otra zona de la ciudad, les ayudé a vaciar la habitación que había compartido con mi hermana. Sobre todo a vaciar todos esos libros que me regalaban cada Navidad y cada cumpleaños. De los cinco, de Trixie Belden, de los Hollister, el pequeño vampiro Puck y los inevitables tomos del barco de vapor, blancos, azules, naranjas y rojos. Los doné prácticamente todos a la biblioteca municipal de mi barrio, la Sagrada Familia. Y no me escondo, se me cayeron las lágrimas de la emoción mientras me pidieron, me firmaba en el libro de donantes. Y para acabar ya, solo una recomendación. Sed listas, amigas, no hagáis como yo. Antes de mudaros a una nueva zona, comprobad si tenéis una biblioteca cerca.
Thank you.
bibliotecas, uno de los espacios más libres donde podemos encontrar libros y revistas, pero también cómics, tebeos, novelas gráficas e incluso, si tenemos suerte y resulta que una archiva reside entre sus muros, fanzines y fanzines feministas. En esta pieza he querido preguntar a algunas colegas que trabajan en bibliotecas públicas, responsables en cada una de ellas de ese espacio que ha ido cobrando identidad propia, que es en la última década, que es la Comiteca. Bueno, todas ellas, por cierto, lectoras ávidas de tebeos, todas ellas, por cierto, activistas feministas también en su lugar de trabajo. Sira González, de la Biblioteca Os Rosales en A Coruña, MJ Negueruela, de la Biblioteca Francesc Candel del Ayuntamiento de Barcelona y Micol, Rita Carambola, de la Biblioteca Municipal Manuel Alvar en Madrid Ciudad. A esta pieza se suma Andrea Galaxina, que acaba de anunciar la creación del grupo de activación del archivo de fanzines de la Biblioteca de Mujeres, de Marisa Mediavilla. ¿Quieres saber qué es? Te lo contamos enseguida. Como sabéis, hace un tiempo ya, Andrea Galaxina, autora de Puedo decir lo que quiera, puedo hacer lo que quiera, una genealogía incompleta del fanzine hecho por chicas, comenzó a encargarse del departamento de fanzines de la Biblioteca de Mujeres. Hasta ahora, digamos que había compilado fanzines, pero ha visto todo el material que hay en el archivo y ha empezado a fraguar alianzas para que la vida del archivo florezca y el trabajo colectivo sea parte de su ser. Así pues, un primer paso va a ser la creación de este grupo de activación que nace con el objetivo de estimular la vida del archivo más allá de ser un mero repositorio de fanzines, pero ya nos lo cuenta mejor.
Pues desde hace relativamente poco, un año o así, e inspirada por proyectos que se están llevando a cabo en el extranjero, sobre todo en el Reino Unido, de archivos, antiarchivos, bibliotecas marginales, pues me vino la iluminación de que algo así se podría trasladar aquí y que se debería de hacer además algo con el archivo de fanzines. Empecé haciendo una catalogación sui generis de los fondos. Esta catalogación está volcada en un catálogo online que se puede consultar en internet. Hay un montón de... He puesto links por todas las redes, así que podréis encontrarlo. Y este ejercicio de catalogación también me llevó a plantearme cómo abordamos esta, ¿no? Cómo catalogamos un medio que es tan complejo en lo que a su sistematización se refiere, como es el fanzine. Además, otra de las conclusiones a las que llegué es que pues, mis ideas eran limitadas y mi visión también, y que el archivo pues necesitaba de más visiones, de más cabezas, de más cuerpos que lo puedan abordar y pensar o repensar. De todas estas inquietudes pues nace el grupo o el germen del grupo, y de momento pues está abierta la convocatoria para quien quiera participar.
Pero claro, entramos en temas problemáticos, los fanzines en la biblioteca. ¿Qué retos supone eso? ¿Cómo nos enfrentamos a esta situación? En el proceso, claro, encontramos curvas.
Que los fanzines entren en estos lugares pues es muy problemático, porque para empezar implica tener que pasar unos filtros que a veces no se pueden o no quieres pasar. Se me ocurre, por ejemplo, que en qué condiciones se adquieren y qué burocracias son necesarias para que los fanzines entren en la biblioteca o en la institución. Se dan situaciones, o conmigo personalmente, se han dado situaciones bastante surrealistas, como por ejemplo tener que hacer facturas por 50 céntimos o tenerle que poner el IVA, sí o sí, a un fanzine que es como, bueno, ¿qué IVA le pongo a esto? Si esto no tiene IVA, está fuera de la ley. Y bueno, pues esto solo es el principio, porque después ya nos podemos meter en cuestiones de catalogación, la conservación, cómo se van a presentar al público, etc, etc, etc.
Bueno, ya sabéis, la convocatoria está abierta en internet para aprender juntas, sin duda. Nos ha informado además de que existe ya lo que es el catálogo online o pack de archivo de fanzines, y podéis consultar todos los fondos catalogados, ver qué autoras residen en la Biblioteca de Mujeres, cómo son esos fanzines, las portadas, vamos, pura fantasía. Pero lo importante, la convocatoria para formar parte del grupo de activación del archivo de fanzines de la Biblioteca de Mujeres. Y bueno, más información en fanzinesbdm@gmail.com.
Así que nada, yo os invito a que echéis un ojo a nuestra convocatoria, a toda la gente que estáis escuchando.
Y viajamos de los fanzines de la Biblioteca de Mujeres a los tebeos.
Como os decíamos, hemos preguntado a algunas amigas responsables de comictecas para hacer un pequeño viaje sonoro por estos espacios que son una realidad cada vez más desarrollada. María José Negueruela, responsable de la comicteca de Francesc Andel, nos habla de la filosofía de la biblioteca para ella, bellamente friki, lo vais a oír a continuación, y de cómo las nuevas generaciones están nutriendo estos cambios.
Una de las cosas que más me gustan de las bibliotecas públicas es que para mí son el equivalente en la vida real de la escuela de profesor Xavier para jóvenes talentos, porque son lugares en los que todo el mundo puede entrar, no hay discriminación de ningún tipo, son lugares en los que se promueve el conocimiento y sobre todo el autoconocimiento, y en el que se intenta trabajar sobre el concepto de comunidad y el crear lazos entre las personas. Respecto al espacio del cómic en las bibliotecas públicas, yo creo que en los últimos años, especialmente en los últimos 10 años, se ha dado un salto cualitativo respecto a la presencia de los cómics en las bibliotecas públicas. Creo que esto se ha dado también porque ha habido un relevo generacional y muchas de las personas que hemos entrado a trabajar ya teníamos un acervo de lecturas en el que los cómics tenían un lugar importante.
La vida de los cómics en las bibliotecas y su legitimidad ha tenido un recorrido, podemos decir que, tan curioso como el del propio cómic en España en los últimos años. En el siguiente audio, Micol, que sabemos preferiría llamar las TVOtecas, nos habla de las circunstancias actuales del cómic en estos espacios, circunstancias que han mejorado notablemente, siempre desde su experiencia personal, ojo, y nos hace un análisis cristalino de las características actuales de las comitecas, o TVOtecas.
Actualmente nos encontramos con que el cómic en las bibliotecas públicas ha encontrado primero su propio espacio físico, separado del resto del material impreso. A menudo también ha encontrado su separación por público infantil, público joven si hay suerte y público adulto, con lo cual puede tener incluso tres espacios, que es lo ideal. Por otro lado, ha conseguido su presupuesto propio, como el medio de expresión único que es, no tiene por qué ir en el presupuesto de libros. Y queda la última pata, que es la más difícil, los profesionales. El personal bibliotecario normalmente no está, bueno, muy raramente está formado en este material en concreto, en cómo procesarlo técnicamente, en cómo seleccionarlo, en cómo divulgarlo. Y luego es que normalmente tampoco son, es raro que haya personal lector de cómics. Lo hay, pero comprenderéis que es minoritario en comparación con el personal lector de libros. Entonces, lo más habitual es que una biblioteca pública no tenga a nadie en concreto que pueda responsabilizarse de esa sección teniendo los conocimientos apropiados. Lo hace pues quien puede, quien tiene más interés o quien le colocan. Eso se nota en los resultados inmediatamente, claro. Hay bibliotecas que tienen una comiteca a lo mejor perfectamente surtida en cantidad, pero sin ningún sentido en cuanto a la organización, sin ningún aprovechamiento en cuanto a difusión, etcétera. Y luego hay otras en las que notas inmediatamente que ahí hay una persona o personas que tienen mucho interés en esa sección, que son personas lectoras de cómics, que tienen conocimientos, que tienen formación, que se siguen formando y que le dan la mayor explotación que pueden, que tienen diversidad, que saben seleccionarlo, que saben hacer actividades a su alrededor, etcétera, etcétera. Bueno, el espejo en el que nos miramos todas las bibliotecarias comiqueras es la Biblioteca Regional de Murcia, que es como nuestro Shangri-La, una especie de paraíso que no nos lo creemos si no lo hemos visto con nuestros ojos.
Sira González, por su parte, nos cuenta cómo en su biblioteca, en su comicteca, en Coruña, se dieron cuenta de que les faltaban autoras, también de cómic, en sus estanterías.
Cuando empezamos a tomar conciencia de, al hacer la evaluación de las lecturas del curso, ver cuántos autores y cuántas autoras estábamos leyendo, nos damos cuenta de que desde hace unos años para atrás estábamos leyendo muchísimos más escritores que escritoras. Desde la coordinación de las bibliotecas pusimos el foco en elegir muchas, proponer muchas autoras, ¿no? Muchas que al final estabas haciendo a lo mejor un 50% de autores y autoras, pero hay que hacer ese ejercicio de toma de conciencia de qué estás programando para darte cuenta de que no estábamos siendo igualitarios, ¿no? en la selección. A partir del colectivo de autoras de cómic, que pusieron mucho énfasis en darlas a conocer, el trabajo que se estaban haciendo, yo desde luego en la selección de títulos siempre me fijo en que estemos comprando cómics de autoras. También seleccionando para leer en conjunto cómics de autoras y en toda muestra bibliográfica, exposición que hacemos, nos fijamos mucho en la cuestión de género para que no se nos escape esta visibilidad que necesitan.
Se nos quedan unos cuantos audios en la mesa de montaje, pues se trata de un tema complejo, pero el tiempo es finito, aunque no descartéis una versión extendida en breve. Esperamos que este paseo a partir de las voces amigas de Andrea, María José, Nicole y Sira, por fancinotecas, comitecas y tebiotecas, os haya avivado las ganas de perderos entre viñetas. Viñetas de autoras, ¿eh?
Para preparar el programa 141 desde nuestra acera, dedicado a la memoria feminista y lesbiana de la España tardofranquista y de los años 80 a través de las luchas de los distintos colectivos madrileños, escuchamos y utilizamos las entrevistas que había realizado el colectivo Candela Feministas. Me llamó la atención que algunas de las entrevistadas nombraran a librerías y bibliotecas como espacios para ligar. espacios seguros en los que sentirse a gusto en un momento histórico en el que la homosexualidad estaba en el código penal y no abundaban sitios en los que la mera presencia de personas no heteronormativas encendía la sospecha y el rechazo. Hoy en día tenemos relativamente claro el concepto de espacio seguro. Hasta hemos matizado que es mejor hablar de espacio más seguro. Hemos aprendido que un espacio blindado o seguro al 100% no existe. Pero sí intentamos activamente construir espacios más seguros que el mundo grande, como diría nuestro querido Viruta. Este mundo que excede los espacios que construimos desde la disidencia sexual y de género, entre muchas otras. Para nosotras, las frikis, las que habitamos los márgenes, las bibliotecas han sido lugares donde encontrarnos, buscar referentes, estar a salvo de ataques constantes, construir subjetividad y vínculos que nos han hecho sentir parte de algo en una fuga hacia adelante para encajar a gusto en algún lugar. No soy la primera fucsia, ya lo habías oído, que por un motivo u otro ha pasado muchísima tarde en una biblioteca. En mi caso, la de mi pueblo cuando era más pequeña y la de la ciudad donde estudiaba después. Puedo decir que las bibliotecas me han salvado la vida, como friki y también como boyera. Estos lugares me han dado momentos de relativa libertad y gusto, sin miedo a expresar retales de mí que se quedaban en la sombra fuera de estos espacios. En realidad parece una contradicción que esos lugares tan normados donde la ley del silencio o del susurro es la regla puedan conformar un espacio de libertad. La cosa es que el ruido de la fuera muchas veces no deja respirar con libertad y quien habla más alto, más fuerte y más contundente, quien ocupa todo el espacio y se expande hacia el infinito, gana. Pero vamos a ver, ¿de dónde viene esto de los espacios seguros? En los 90 se empezó a aplicar el término espacio seguro por personas de la disidencia sexual y de género para referirse a sitios en los que se minimizan, o por lo menos se intenta, los sesgos homofóbicos, lesbofóbicos y todos los fóbicos del mundo y heteronormativos. En el movimiento feminista también utilizamos el término espacio seguro para describir un lugar donde no caben actitudes y comportamientos machistas, donde desplegar todo nuestro poderío sin temor a ser juzgadas y acosadas. Y si nos referimos a espacios de enseñanza superior, profesionales de la educación emplearon por primera vez el término espacio seguro cuando se replantearon los entornos de aprendizaje para los estudiantes afroamericanos en los campos predominantemente blanco durante el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. La verdad es que no sé si las bibliotecas y las personas que trabajan en ellas utilizan el término espacio seguro para describir esos lugares y lo que pasa ahí dentro. Es verdad que a veces las bibliotecas ponen en marcha políticas activas para convertirse en lugares más seguros para retales de población hegemónica. Pero más allá de esto nos da un poco igual. La verdad es que ellas, las bibliotecas, se pueden convertir en refugios que protegen la libertad de expresión, luchan contra la censura, respetan la diversidad y la intimidad individual al mismo tiempo. Es que cuando no encajas por el motivo que sea, las bibliotecas se transforman en un refugio delicioso, como cuenta este estudiante gay en el artículo Do Libraries Save LGBT Students? De Rachel Wechselbaum.
En la escuela yo era el peor estudiante y sé mucho que puede atestiguar el hecho de que sigo siendo uno de los peores. Mi mente se movía demasiado rápido para mantener el ritmo de la escuela, o eso dice una de mis teorías personales sobre mí mismo. Quizá mi intelecto tenía demasiada ambición y muy poca practicidad para sobresalir en las actividades académicas. He sido llamado perezoso, desmotivado, desinteresado. Me han atribuido varios síndromes. Me han tachado de temeroso de aplicarme. Incluso un profesor brutalmente honesto y brillantemente observador me acusaba de hacer cosas realmente estúpidas para una persona tan inteligente. Para mí todo se tradujo en la confirmación de que no quería aprender lo que ellos querían enseñarme. Tal vez solo era un vago. Felizmente me entretengo con estas nociones y muchas más. Y mi razón para ello es porque no me importa tanto el por qué como el cómo me las arreglé para mantenerme próspero. Ese cómo es donde entra la biblioteca. A lo largo de mi recorrido escolar, en casi todas las clases y proyectos, desde el primer grado hasta mi actual maestría, en el programa de licenciatura en Ciencias de la Biblioteca, en vez de sentarme en clase, iba a la biblioteca y aprendía lo que quería saber.
A ver, ya lo hemos dicho, las bibliotecas nos han salvado la vida a más de una en más de una ocasión. Y no solo por ser un lugar amable con respecto al mundo grande, sino también por lo que encontramos en ellas. Libros. Especialmente de adolescente, todo lo que nuestras amigas no saben, todo lo que no podemos o no queremos hablar con los padres o con otras figuras de autoridad, siempre lo podemos buscar en una biblioteca. ¿A que nunca habéis buscado información sobre salud sexual, relaciones afectivo-sexuales o cómo vivir como persona LGTB en una sociedad cisgénero heteronormativa? Claro, estoy hablando de la era pre-internet. Sin embargo, esta fascinación casi burguesa por el papel permanece y en las páginas escritas se encuentran las miradas y las propuestas a las que no hemos logrado poner palabras y que de repente cobran forma y sistematicidad. La activista lésbica Barbara Gittings dedicó su vida a la mejora de los recursos de las bibliotecas LGTBQ. Nacida en el 1932, fundadora en Nueva York de las Daughters of Bilitis, la primera organización por los derechos civiles y políticos de las lesbianas en Estados Unidos, y editora de la revista The Letter, su búsqueda de información sobre el lesbianismo empezó en la década de los 40, ya que ella, ya de pequeña, tenía 8 años, siempre supo que era diferente. En los 70, Gittings formó parte del movimiento que logró sacar la homosexualidad de las enfermedades mentales del manual diagnóstico de psiquiatría y también luchó contra las terapias de conversión en Estados Unidos. Pero volvamos a las bibliotecas, que es por eso que mencionamos a la Gittings. Entre muchas otras cosas, se embarcó en una exitosa lucha para promover la literatura LGTB y eliminar la discriminación de las bibliotecas de Estados Unidos. No era bibliotecaria ella, pero se reconocía como una entre muchas a las que las bibliotecas, ya lo hemos dicho muchas veces, le salvaron la vida. Voluntaria del grupo de trabajo gay de la Asociación de Bibliotecas Americanas, el primer grupo de gays en una organización profesional, se convirtió en la coordinadora de la asociación, un cargo que ocupó durante 16 años. En esta asociación, la Asociación de Bibliotecas Americanas, trabajó incansablemente para que se diera más visibilidad a los gays y lesbianas en la profesión. Además, quería que las bibliotecas tuvieran libros que hablaran de disidencia sexual de forma positiva. Eso, lo de crear referentes, y sobre todo en una época como en la que estaba ella, se trataba de sacar del hostigamiento y desgarrar el velo de invisibilidad sobre la homosexualidad que lo asociaban al crimen y a las enfermedades mentales.
Durante años estuve en bibliotecas y librerías de segunda mano tratando de encontrar historias para leer sobre mi gente. Y luego me volví activa en otros ámbitos del movimiento por los derechos de la gente homosexual, pero siempre me mantuve atenta a la literatura emergente. Se empezó a hablar de homosexuales que estaban sanos y felices y que tenían una buena vida. Eso me hizo sonar las campanas. ¡Bibliotecas! ¡Libros gays!
Gittings editó la bibliografía del grupo y escribió Gays en la Tierra de las Bibliotecas, una historia de este grupo histórico. La Asociación Americana de Bibliotecas le consiguió una membresía de por vida. Pero vamos a las cosas más jugosas del activismo con purpurina que tanto nos gusta. En la convención de la Asociación Americana de Bibliotecas del 71, habían montado una cabina de besos, o como se diga en castellano, que estaba bajo la pancarta «Abraza a una persona homosexual», con un lado solo para mujeres y otro solo para hombres. Como nadie se acercaba a la cabina, ella y otra mujer se besaron frente a las cámaras de televisión. A pesar de que la mayor parte de las reacciones fue negativa, Gittings dijo:
necesitábamos conseguir una audiencia, así que decidimos, vamos a mostrar el amor gay en vivo. Estábamos ofreciendo besos y abrazos gays libres. Sí, sí, anoten, libres. Déjenme decirles que los pasillos estaban abarrotados, pero nadie entró a la cabina para recibir un abrazo gratis. Así que nos abrazamos y nos besamos. El servicio apareció dos veces en las noticias de la noche y una vez más por la mañana. Nos puso en el mapa.
En el 91 recordó sus decisiones de ser tan abierta y echada pa'lante durante toda su vida cuando dijo: cada vez que tuve que tomar la decisión de ponerme en primera fila o quedarme atrás, usar mi nombre real o no, salir en televisión o declinar, salir en algunos de los primeros piquetes o quedarme atrás, solía tomar la posición pública porque todavía no había muchas de nosotras que pudieran permitirse el riesgo.
¿Qué es esto? Una discusión entre una serpiente y una bibliotecaria.
Con este toque de humor de nuestra querida Gaels, nos despedimos, no sin antes repetir hasta la sociedad que las bibliotecas son bellas, así que a cuidarlas. Nos vemos dentro de dos semanas, pero antes tenemos una cita el próximo domingo, 8 de marzo, el día de nosotras, nuestro día, en donde esperamos veros a todas ocupando las calles y reivindicando esta fecha tan importante. Hasta entonces, sed felices.